COPE Más Coruña.
Estar informado.
Continúan las obras de humanización de los cantones. Esta mañana ha visitado el avance de esas obras el gobierno local con la alcaldesa a la cabeza, quien ha anunciado la reapertura desde hoy de la parte de las obras que iban desde el Teatro Colón hasta Entre Jardines. Y a pesar de las peticiones de mantenerlo en su sitio, en otoño, ha asegurado Inés Rey, una grúa desplazará unos metros el metro sidero del obelisco.
Algo que hay que hacer al principio para poder ir cerrando ya las entradas y salidas del parking y procediendo a la instalación del ascensor que va a ir en los cantones para que el parking sea accesible y, por lo tanto, bueno, siendo unos trabajos sumamente delicados, será lo primero que se hagan y no se va a talar, no se va a llevar a ningún otro sitio, simplemente lo desplazamos en torno a entre 15 y 20 metros.
Rey ha valorado también la comparecencia de las últimas horas del presidente del Gobierno con duras críticas al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Creo que el presidente ha dado una respuesta contundente al reto que tenía en la sesión de la mañana, que es la que pude escuchar, y enfrente lo que tenemos es un Partido Popular que no tiene una alternativa política, que no le ofrece nada a este país y que lo único que sabe hacer es insultar, es enfangar y lanzar bulos permanentemente con el objetivo no de ganar a un adversario político, que sería lo lógico y lo sano en democracia, sino de destruir al adversario político con las técnicas más burdas y más lamentables que vimos en muchos años, ¿no? Desde luego a mí no me ha sorprendido para nada la intervención del señor Feijóo, porque aquí ya hemos vivido cómo hizo todo lo posible para terminar con el gobierno de Emilio Pérez Touriño, con las tácticas más sucias que se pueden ver en política. Tenía engañado al resto del país con esa imagen de moderado que parecía dar, y ayer pues lo hemos visto como es, ¿no? Una persona que no tiene absolutamente nada que aportar a la ciudadanía, que se ha radicalizado completamente y lo hemos visto después de ese congreso que han tenido con los nombramientos que ha hecho, ¿no? Desde luego, creo que el presidente del gobierno sí ha estado, y todo el gobierno ha estado a la altura del reto que tenían por delante, y enfrente pues no hay nada más que derecha ultra y ultraderecha.
1:33, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ir por partes. ¿Qué le parece lo que ha dicho la alcaldesa?
Pues, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que demuestra un poco la desesperación que tiene el Partido Socialista en estos momentos, que está a la deriva, que está totalmente pasando un momento muy difícil por el hecho de la corrupción, que ha caído plenamente en el centro de lo que es el partido, en las personas directamente en las que confiaba el señor Pedro Sánchez, y entonces están buscando salidas, ¿no? Hasta ahora todo lo que se estaba descubriendo, se acusaba a los jueces, se acusaba a los periodistas, que si eran bulos, que si eran fake news, que si era fango. Ahora se ha demostrado que todo aquello que se estaban comentando y que contaba la prensa era cierto. Como se ha demostrado que era cierto, bueno, ellos creen que pidiendo perdón ya llega, no asumen ningún tipo de responsabilidad política y, por supuesto, siguen en esa deriva, ¿no? En esa deriva de que es un gobierno que tiene el poder, lógicamente, que no gobierna, que es el gran problema que tiene este país. Yo creo que todas estas cortinas de humo que a veces nos ponen delante es para que hablemos de otras cosas y que no hablemos de una realidad que hay que contar y de decirlo muchas veces, llevamos 3 años sin presupuestos del Estado. Y un país no puede funcionar sin unos presupuestos. Y un gobierno no gobierna si no tiene presupuestos. Todo lo demás a veces es hacer ruido. ya que digo, los veo muy desesperados. Los veo muy desesperados, saben que están en caída libre, saben que no son creíbles, que ya nadie confía en ellos. Sus propios socios de gobierno lo único que están es a sacar, ¿no? A ver cuánto más podemos sacar de un gobierno débil. Un gobierno débil, y lógicamente lo que no quieren es convocar elecciones, porque lo que más miedo le tiene el PSOE en estos momentos es a la democracia, a que el pueblo hable, a que el pueblo diga a través de su voto cuál es su opción política. Todo lo demás para mí es literatura.
Tras lo que hemos escuchado en el pleno de mañana, van a preguntar por Isabel Pardo de Vera, pero visto lo visto, ¿cree que la alcaldesa sigue considerando a la expresidenta Dadif un modelo a seguir?
Bueno, pues ella era lo que decía. Ella lo decía que era un modelo a seguir, que ojalá hubiera tentado a Pardos de Vera, la quiso nombrar persona de confianza para los grandes proyectos de la ciudad, de desarrollo de la ciudad, y porque en su momento nosotros denunciamos todo lo que estaba pasando con Asubias, con el fondo de inversión, y que la señora Pardo de Vera había asesorado ese fondo de inversión, que firmó un convenio con este ayuntamiento. Yo creo que sabemos más cosas de Pardo de Vera, incluso me da la sensación, por lo que a mí me llega, que en esos audios que hay por ahí, pues el nombre de A Coruña va a salir. Entonces yo, mi pregunta es, la tienes que hacer a la alcaldesa, si después de todo lo visto ella sigue manteniendo esa opinión. Y también nos gustaría saber, porque todos supimos que fue anunciado a bombo y platillo en el mes de abril, su nombramiento, que estuvo trabajando en el concello, porque la vimos todos por el concello. Me gustaría saber qué expedientes manejó la señora Pardo de Vera, porque al final no tomó posesión. Eso también es cierto, no llegó a tomar posesión por la denuncia que hizo el Partido Popular, que por cierto, siempre recuerdo que se me acusó de machista por haber denunciado eso. Entonces, cuando recurres a ese tipo de argumentos para justificarte, malo. Y esto es un poco lo que estamos viendo en Madrid y lo que estamos viendo en A Coruña. Cuando no tienes capacidad de respuesta, acudes a argumentos que no tienen peso ni consistencia ninguna.
Hablamos de obras. Ustedes han denunciado chapuzas en varias obras a lo largo de la ciudad, no solo esta que hemos hablado al principio de los cantones. Van a preguntar también por esta cuestión en el Pleno. ¿Qué explicaciones esperan que les dé el Gobierno sobre esto?
Ninguna. El Gobierno de esta ciudad, de Inés Rey, lo que menos tiene es autocrítica. Y no admite ningún tipo de crítica, aunque sea constructiva. Mire, yo no digo que sean chapuzas, lo dicen los ciudadanos, ¿eh? Yo cuando voy allí y me llaman para que vaya a ver lo que está pasando en la Sardiñeira, para que vaya a ver lo que está pasando en las casas de Franco, para ver lo que pasó en la avenida Gran Canaria cuando instalaron el banco famoso delante del paso de peatones, que yo no daba crédito, cuando todo lo que ha pasado con la Casa Veduría y el ruido, todas las obras que se están haciendo en La Coruña, todas tienen una polémica. La primera polémica es que nunca son obras que están habladas, consensuadas con los ciudadanos. Y segundo, que se ejecutan mal. Yo le pediría al alcalde Sine Rey que menos despacho y más estar por la calle, que escuche más a la ciudadanía, que vaya a visitar cómo se ejecutan esas obras, y cuando vaya a la Sardiñeira y vea que no pueden pasar los coches, que no pueden pasar los peatones, que hay unos atascos tremendos por una mala ejecución de la obra y una mala planificación, se dará cuenta que lo que están diciendo los vecinos es verdad. Y yo solo transmito las verdades que me cuentan los vecinos. Y los vecinos lo que a mí me cuentan y lo que a mí me dicen es que, mire, esto no es una obra, esto es una chapuza. Esto es una chapuza. Por eso, ya digo, yo espero una respuesta. Creo que no, nunca me la ha dado. Se justificará, dirá que yo invento bulos, que yo digo mentiras, que no es cierto lo que digo, pero yo ya le digo, no se fíe de mí. Vaya usted a los vecinos, que ellos le contarán la verdad. ¿Qué es lo que ella no se atreve a hacer?
¿Cree que hay motivos para ampliar la zona ahora en varios barrios de la ciudad?
Mire, vamos a ver. Yo, el tema es que lo que más me da la atención, que el otro día se aprobó esta ordenanza de movilidad y en esa ordenanza se plantea la posibilidad de ampliar la zona ahora. Tanto en El Viña como en Lonzas, en Os Mayos, en La Sardiñeira, en Mato Grande, en Riazor, en Azal Jardín. Nosotros preguntamos, oiga, si usted lo recoge en la norma, ¿va a llevar a cabo esta ampliación de la hora? En un momento que ha usted retirado 1.400 plazas de parking en la calle, que hay gente en Los Mayos que tarda más de una hora en encontrar dónde aparcar, como me denunciaba a mí el otro día un vecino, que hay gente que no puede pagar un parking, porque claro, la teoría de la alcaldesa, todos sabemos cuál es, si tienes una vaca tienes que tener un establo. Es que mire, en esta ciudad hay mucha gente que tiene un coche y, no, y por sus ingresos y por sus circunstancias no puede pagarse un parking y tiene que aparcar el coche en la calle. Usted está retirando plazas y hombre encima ahora les quiere cobrar. Yo esto lo veo en la norma. Entonces, pero voy a preguntar mañana. ¿Qué ha dicho ayer la alcaldesa? Que como siempre Miguel Lorenzo miente, que Miguel Lorenzo cuenta bulos. Oiga, en la normativa está previsto. Y usted lo puede llevar a cabo o no. Pero está previsto. Yo le voy a preguntar si lo va a hacer o no. Pero que lo están previendo para el futuro, ya les digo que sí. Entonces, yo no estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo, ni me estoy inventando un bulo, ni una fake news. Yo estoy contando la verdad. Entonces pasó lo mismo, ¿te acuerdas cuando en el mercado de Monte Alto?
El retraso.
Yo decía que dije que había retraso, me llamo de todo, mentiroso, fake news, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy bien, al final estamos en el mes de julio, el mercado de Monte Alto tenía que estar abierto en el mes de enero de este año y no creo que se termine en este de 2025. Pues ya está, yo no mentía, si yo no miento, si a mí me lo cuentan los vecinos, todas estas cosas, o lo leo. Entonces, que la norma está ahí y contempla esa posibilidad, está, pues no tengo más que decir. Que es una locura, también. Y yo me gustaría decir a la alcaldesa Nerrey que piense más en los barrios. Que piense en lo mal que lo están pasando los vecinos de los barrios. Que ya no solo esa falta de inversión que hay en los barrios, que estamos denunciando también, y mañana hablaremos de eso en el Pleno, ¿no? Esos 300 millones que llevan a ejecutar durante estos últimos 6 años, o que este año solo se haya ejecutado un 7,8% del presupuesto en los barrios. Mire, la gente lo está pasando mal. La gente está sufriendo, la gente tiene problemas de inseguridad, tiene problemas que no es capaz de llegar a fin de mes, y usted le está poniendo la vida más difícil, porque usted no está haciendo una ciudad que sea cómoda. Y una ciudad, lo primero que tiene que hacer un alcalde es que la ciudad sea cómoda y amable con los vecinos.
¿Teme que Alvedro sea controlado desde Peinador?
Hombre, eso fue lo que denunciaron los trabajadores. Eso fue lo que denunciaron los trabajadores de Alvedro, que cabe esa posibilidad, porque han puesto unas cámaras que permiten que sea controlado desde Vigo. Nosotros lo que le pedimos a la alcaldesa, desde su posición política, y que tiene un gobierno amigo en Madrid, y desde la ejecutiva en la que ella pertenece, que tanto defiende a Pedro Sánchez, que ya sabes esa famosa frase que dijo el otro día, que bueno, defendiendo que no se eche la culpa, quítate la culpa, claro, no se eche la culpa, no se puede quitar la culpa, señor Pedro Sánchez, porque como vimos ayer, nunca se echa la culpa de nada. La culpa la tienen los demás, incluso los que él eligió de mano derecha, él no es responsable. Es más, le engañaron. Oye, mire, que iban 4 en un coche, y todos sabemos lo que pasa en un coche cuando se viajan muchos kilómetros juntos, que salen muchas conversaciones. Usted sabía todo, pero miró para otro lado. Dicho esto, como es tan amigo ahora de Pedro Sánchez y lo defiende tanto, yo le pediría que en este tema de Alvedro defendiera Alvedro. Y que defendiera también el plan director, que está aprobado desde el año 2022, quiero recordar, y no sabemos nada de ese plan director. A lo mejor no sabemos nada porque se aprobó y desde hace 3 años no tenemos presupuesto en este país, que es el gran problema que tiene España, que tiene un gobierno que desde hace 3 años no gobierna, solo ostenta el poder, y tenemos un gobierno que no tiene un presupuesto para ejecutar. Y esto, de verdad, perjudica mucho a todos los españoles.
¿Qué hay que mejorar para que las playas coruñesas sean más accesibles?
Hombre, vamos a ver. El problema de las playas coruñesas es que no son para nada accesibles. Y parece mentira que una ciudad que está tan vinculada al mar, que tiene unas playas maravillosas en el centro de la ciudad, que esto es un privilegio que tenemos solo los coruñeses, y bueno, también tengo que tener San Sebastián, etcétera, pero es un privilegio del que tenemos que presumir, ¿no? Una playa en el centro de la ciudad y que no sea accesible. Nosotros tenemos una compañera, una concejal, que todos saben que, pues, que es una, tiene una discapacidad y utiliza una silla de ruedas motorizada. No puede bajar a la playa. Y no puede, sobre todo en Orzán, sí puede bajar el Riazor, pero si bajas no puedes llegar a la orilla de la playa. Y si consigues llegar a la orilla de la playa, la silla que hay para bañarse las personas con discapacidad está estropeada. Entonces nosotros pedimos que las playas sean más accesibles, que son para todos los coruñeses, que hay soluciones fáciles, colocar rampas de acceso en la superficie antideslizantes, perdón, y con barandilla, itinerarios accesibles para las playas, zonas de sombra con pérgolas para las personas con discapacidad. Si en el fondo son actuaciones sencillas, lo que pasa es que no hay voluntad política. No hay voluntad política de hacerlo. Y sobre todo no hay interés en hacer las cosas. Porque no estamos pidiendo una gran inversión. Estamos pidiendo que cualquier persona con discapacidad en esta ciudad pueda bajar a la playa, pueda llegar a la orilla y pueda bañarse. Mire qué sencillo es. Y pues ni eso les da este gobierno municipal.
Van a presentar también una moción sobre la Ciudad Vieja. ¿Qué es lo que piden?
Hombre, la Ciudad Vieja, lo que pedimos, pues mire, yo le voy a ser sincero, que Ginebra y cumpla su palabra. Porque ya no es creíble. El problema que tiene el rey en esta ciudad es que no es creíble. Y no cumple su palabra. Y la Ciudad Vieja es, una vez más, un incumplimiento por parte de un anuncio que hizo la alcaldesa. En el año 2024, 6 de julio, anunció que iba a hacer una inversión de 2,9 millones de euros en la Ciudad Vieja. Esa inversión en estos momentos está totalmente paralizada. Es más, anunció que quedaba en suspenso. Entonces, ¿por qué usted lo promete y luego no cumple? Mire, nosotros presentamos mociones en el 2019, en el 2022 y en el mayo de 2024 sobre temas que había que actuar en la Ciudad Vieja. Fueron aprobadas por unanimidad por todos los partidos que estamos con representación en el ayuntamiento. Hasta el día de hoy, de las peticiones de esas mociones, que eran inversiones y actuaciones en la Ciudad Vieja, no se ha hecho la primera. Entonces, volvemos a reiterar y le pedimos a Inés Rey que cumpla su palabra, que cumpla las mociones que presentó el Partido Popular y que ella apoyó, pero sobre todo que cumpla aquella inversión de 2,9 millones que anunció en la Ciudad Vieja y que hasta el día de hoy no sabemos nada. Sobre todo para demostrar que no es una mujer que tenga palabra. No es una alcaldesa que tenga palabra. Es una alcaldesa que hace mucho anuncio y poco ejecuta. Cuando lo vimos antes, los presupuestos son los grandes presupuestos de la ciudad, los más expansivos. Oiga, ¿dónde está la ejecución del presupuesto? ¿Dónde están las inversiones de los barrios? ¿Y sabes cómo se llama a eso? Engañar. Engañar a los ciudadanos. Y esto es lo que hace Inés Rey. Por lo tanto, ya los ciudadanos lo están viendo y ya no es creíble.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Son varias las exposiciones de las que disfrutar en la ciudad. En Palexco puede visitarse hasta el 21 de septiembre la muestra Quinona Música, sobre el dibujante Joaquín Salvador Lavado Tejón Quino, autor de la Universal Mafalda. En la muestra, sus sobrinos Guillermo y Diego Lavado comparten recuerdos familiares y detalles inéditos de su obra y personalidad. Últimos días para visitar en la Fundación Barrié el oro de los Akan, tesoros reales del África Occidental. La muestra, con más de 300 objetos, lleva en A Coruña desde marzo y terminará este domingo, 13 de julio. Hasta el 13 de septiembre, Sedea Fundación ofrece la posibilidad de conocer Habitats, naturaleza extendida, una experiencia de realidad virtual que explora la diversidad de los ecosistemas de nuestro planeta en un viaje por los 5 continentes. Y en el Museo de Belas Artes, coincidiendo con la dedicación del Día de las Artes Galegas a Isaac Díaz Pardo, hasta diciembre puede visitarse la exposición A Barca de Caronte, a travesía vital de Isaac Díaz Pardo. Dentro del ciclo Cine en Terraza, en el Fórum Metropolitano, hoy a las 10:30 se proyecta Ohio, Buenos Días, de Yasuhiro Ozu. Las entradas tienen un coste de 3,50 euros y están a la venta en ataquilla.com. La autoridad portuaria está realizando sus visitas guiadas al puerto con la expedición Loyasa como protagonista. Los recorridos se desarrollan durante todo el verano hasta el domingo 28 de septiembre y en esta quinta edición, como novedad, en julio y agosto las visitas se realizan de lunes a viernes. Es necesaria la inscripción previa a través de la web rutas.puertocoruna.com. Gadis celebra la escritura con el 6º concurso de microrrelatos. El destino es la temática elegida y pueden participar personas de todas las edades a partir de los 14 años. Las historias deben tener entre 3 y 100 palabras y pueden enviarse hasta el 31 de agosto en gadismicrorrelatos.com. El primer premio se llevará un e-book y un cheque por valor de 100 euros. La Diputación de A Coruña pone también en marcha una nueva edición de Oxe Escribo En, un concurso de relatos que pretende fomentar el talento creativo literario y el patrimonio de los ayuntamientos de la provincia. La propuesta ofrece la posibilidad a todas las personas mayores de edad de presentar microrelatos ambientados en uno de los 94 municipios de A Coruña. El texto no podrá superar las 500 palabras. La Fundación Paideia Galicia clausurará mañana a las 12 y media en su sede de María Pita su programa de acompañamiento artístico y lo hará con el Demo Day de danza. Se presentarán los proyectos participantes en la formación y habrá un showcase de la bailarina y coreógrafa Diana Ballesteros Costas.
COPE Coruña.
Estar informado.
Le tenemos muchísimo cariño porque, bueno, es un sitio muy especial, la ciudad es una ciudad muy especial y creo que este año pues hemos podido conseguir una selección de artistas que, bueno, ya has visto la respuesta del público. No hay mejor señal para corroborar que ese ciclo ha calado hondo en el público coruñés que tenemos 4 conciertos, 4 sold outs.
Si no lo sabes todavía, te lo decimos nosotros. A Coruña, nuestra ciudad, es ya parada obligada si eres un amante de la buena música, de lo mejor del panorama musical y en un escenario espectacular, en el muelle de Batería, en la fachada marítima de nuestra ciudad, mirando al mar. Y la tercera buena noticia es que ya no falta nada para lo que te vamos a hablar a continuación. Comenzamos este mismo sábado con el ciclo Coruña Sounds y el concierto esperadísimo de Leiva, con entradas agotadas. Esteban Girón es responsable de comunicación de la promotora Bring the Noise, culpables afortunadamente para nosotros de que podamos disfrutar de todas estas grandes citas musicales. Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Mucho trabajo estos días, Esteban.
Sí, la verdad es que mucho trabajo, pero contentos de, bueno, de arrancar un año nuevo, con un ciclo Coruña Sounds que le tenemos muchísimo cariño porque, bueno, es un sitio muy especial, la ciudad es una ciudad muy especial y creo que este año pues hemos podido conseguir una selección de artistas que, bueno, ya has visto la respuesta del público. El primer concierto, este próximo 12 de julio, sábado, de Leiva, con entradas agotadas, bueno, pues decenas de miles de personas van a disfrutar de la música en directo allí.
¿Podemos decir, Esteban, que A Coruña ya está situada en el mapa del panorama musical?
Yo creo que sí. Yo creo que Coruña, de unos años a esta parte, se ha erigido como uno de los faros culturales más importantes del tercio norte peninsular y en términos de música en directo yo creo que si no es la primera es yo creo que es la ciudad, la primera ciudad en términos de giras nacionales, internacionales y volumen de conciertos y volumen de respuesta del público coruñés y gallego que está loco por la música en directo. No sé cómo lo hacéis, no sé qué os pasa.
Bueno, ayuda yo creo que esto sea en un escenario espectacular como es el puerto, que no sé, Esteban, si hace más complicado organizar este tipo de conciertos al ser un espacio abierto con muchas personas.
Bueno, tenemos la suerte de contar con el apoyo de Autoridad Portuaria del Puerto de Coruña, del Ayuntamiento y de la Xunta. La colaboración de instituciones públicas con la empresa privada es crucial para el desarrollo de conciertos de gran formato y de medio formato para que la experiencia del usuario sea la mejor posible. Nosotros no queremos que aglutinar a decenas de miles de personas en una experiencia que no sea cómoda. Queremos que disfruten de un concierto de primer nivel en las mejores condiciones. Y para eso tengo que agradecer a Autoridad Portuaria, Puerto, al Ayuntamiento y a Xunta, que puedo decir que casi coorganizamos todo esto.
Bueno, comenzamos, como decíamos, ya este ciclo Coruña Sounds este sábado con el concierto de Leiva, entradas agotadas. ¿Qué hemos programado para este ciclo?
Pues mira, arrancamos con el concierto el 12 de julio, que es el sábado de Leiva, como bien dices, con entradas agotadas, uno de los artistas más grandes de la música en castellano a nivel mundial hoy en día, número uno a nivel nacional, y yo creo que un artista ya generacional, ya más de dos décadas estando en primera línea de la parrilla, siendo el número uno, y que vuelve sacando nuevo disco y vuelve a encantar. No hay más que ver que sacó su nuevo disco, a la gente le encantó y terminó con las últimas miles de entradas que quedaban disponibles. Luego seguimos con Art de Bogotá, con bueno, el grupo, el último gran grupo en salir a nivel nacional, también con las entradas agotadas, el último fenómeno de masas de rock en castellano en nuestro país. Y te puedo decir que yo ya les llevo organizados unos cuantos conciertos y el concierto es uno de los mejores que te puedes encontrar hoy en día en todo el panorama. Y terminaremos con Joaquín Sabina. Ya nos iremos en septiembre, con el 18 y 20 de septiembre, con dos conciertos en el Coliseo, no en el Puerto, también con las entradas agotadas. O sea, estamos hablando de un ciclo que no ha... No puedo decirte...
No está mal.
No hay mejor seña, o no hay mejor señal para corroborar que ese ciclo ha calado hondo en el público coruñés, que tenemos cuatro conciertos, cuatro soldados.
Bueno, y no descansamos porque a continuación de los conciertos de Leyva y de Art de Bogotá, y esperando a que llegue septiembre para disfrutar de Joaquín Sabina, llega el Morriña Fest.
Sí, pues Morriña Festival es el buque insignia en la ciudad de Bring the Noise, de la empresa promotora, que hace años, en plena pandemia, ideamos un festival en la ciudad de Coruña, porque notamos que la ciudad quería un festival de carácter urbano en el verano, añadirlo a la apretada agenda sociocultural que tiene ya la ciudad en el verano. Y la respuesta de la gente pues es que decenas de miles de personas cada verano vienen, llenan ese recinto, se lo pasan bien en el recinto de Morriña Festival, y es un festival que yo le tengo especial cariño porque me parece el sitio es ideal, es muy cómodo, la gente se lo pasa muy bien y la gente, el feedback que tenemos de ellos no puede ser mejor, la gente es muy agradecida, incluso allí te ven con la acreditación al cuello de organización y te dan las gracias, y es algo que tenemos que agradecer porque la verdad trabajamos muchas horas seguidas y cuando ves que tu trabajo tiene esos resultados, que la gente pasa uno de los mejores fines de semana del año ahí en tu trabajo, pues es muy reconfortante.
Para el Morriña, ¿quedan todavía alguna entrada, Esteban?
Quedan entradas, pero yo animo a la gente que no se duerma, que no se algazana, que vaya al único punto de venta oficial, que es nuestra página web, morrinafestival.com, y que compre su entrada, porque según pasan los días, la venta, el número de entradas diarias que vendemos es mayor y yo creo que se van a agotar.
Esteban, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por todo este inmenso trabajo que realizáis y, sobre todo, gracias por elegirnos para estos ciclos de conciertos y para el Morriña Fest. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, gracias a la cadena COPE Galicia, que vuestra ayuda es vital para el desarrollo de nuestro trabajo. Siempre nos habéis tratado genial y sabéis que allá donde estemos tendréis vuestra casa.
A Dios pongo por testigo que jamás perderé mi sonrisa.
Déjate de películas y ven a Dental Company. Este mes tienes un 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia e implantes. Pide tu cita gratis en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Y vamos ya con el deporte. Pablo Vázquez, muy cerca de abandonar el Depor, Leti García Chas.
Sí, Eva, porque fíjate que el Sporting de Gijón ha aceptado finalmente las condiciones que solicitaba el Deportivo de La Coruña. Pablo Vázquez tenía un año más de contrato hasta junio de 2026. Hoy, aunque sí se ha pasado por la Ciudad Deportiva de Abegondo, el central ha estado con trabajo personalizado y lo que queda finalmente es que se haga oficial, porque una vez que el conjunto asturiano ha dicho que sí al Deport, Pablo Vázquez también ha puesto de su parte porque le interesaba el proyecto asturiano y abandonará la dinámica blanquiazul después de dos temporadas en las que ha sido un fijo en el once inicial, 3.200 minutos en su primera temporada y 3.700 en la segunda, ya en la categoría de plata. Y el Depor, además, parece que se prepara para lanzar su campaña de abonados. Ya vemos en la página estática un título que dice: sabemos que tienes ganas de Depor, así que todos pendientes, que parece que en las próximas horas la tendremos.
Pues muy pendientes. Leti, muchísimas gracias.
Saludos.
1:59, escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.